Abra su Biblia en Hechos capítulo 10. Ya los que han estado conectados esta mañana han recibido la primera parte de esta enseñanza, de esta revelación. Voy a continuar en esta tarde con la ayuda del Señor. Quiero recordarles mediante la lectura donde comenzamos, donde el Espíritu de Dios empezó a espigar el pensamiento que nos ha dado sobre el tema mata y come. Hechos capítulo 10. Yo quiero leer solo una porción del pasaje, no toda, para poder ganar tiempo y entrar, continuar donde nos quedamos esta mañana. El 10, verso número 9 en adelante. 10, 9 en adelante. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Estuvimos mirando lo que realmente encierra este pasaje de las Sagradas Escrituras. Hay una enseñanza, hay una palabra contenida, una rema de Dios, y hay un significado en cada uno de estos eventos que se presentan. Dios ha hecho una agenda en el cielo. Ya el Señor dice: llegó el tiempo de que el evangelio del reino, de mi evangelio del reino, pase a los gentiles, y voy a entrar por la puerta de Cesarea, que significaba la casa del César, la ciudad del César. Y allí se encuentra con un hombre piadoso llamado Cornelio, una historia muy conocida por nosotros. Y Dios le manda un ángel a Cornelio y le da todos los detalles de lo que él está planificando hacer, e incluye a Pedro en la agenda. Pedro no lo sabía. Pedro no sabía la agenda que Dios había armado con Cornelio. Estaba lejos de eso. Él allá estaba, tenía hambre, se subió en un lugar cerca del mar, en Jope, subió a la azotea a orar mientras le preparaban alimento. Entonces Dios viene a revelarle a Pedro lo que tiene en su corazón para Cesarea. Y qué lindo cuando el Señor nos eleva para sintonizarnos. Diga conmigo: nos eleva para sintonizarnos. Porque qué pasa, que cuando nosotros estamos en los bajos niveles espirituales, envueltos, entretenidos, distraídos con las cosas de la tierra, perdemos la sintonía con las cosas del cielo. Y Dios, cuando quiere revelarnos un aspecto de algo que Él va a hacer, algo nuevo, nos va a llevar a otro nivel, va a operar una extensión de la obra de su reino a través de nosotros. Él nos va a elevar, nos va a sacar de la distracción y nos va a revelar su corazón, nos va a revelar su voluntad. Diga conmigo: su voluntad. Entonces aquí, en el lenguaje de comer, la comida tiene que ver con la voluntad de Dios. En la Biblia, la voluntad de Dios muchas veces fue tipologizada con un alimento, una mesa que tenemos que comernos. Cuando Jesucristo caminaba en Palestina y Él se reveló como el pan de Dios que vino del cielo, en el contexto de que tenían que comérselo a Él, las multitudes que andaban detrás del pan material, el Señor los confronta y le dice: ustedes trabajad no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece, la cual el Padre os dará, porque a Él señaló el Padre, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Entonces, cuando le habló de creer, lo tipologizó con comérselo a Él. El que me come a mí no tendrá hambre. Y eso tenía que ver con el compromiso que tenía que establecerse, que implicaba un compromiso de por vida, un compromiso en lo adelante, un compromiso de futuro. Lo que usted se come se vuelve parte de su vida para siempre. Usted no se come algo y eso ya que solamente se va al sanitario. Los nutrientes quedan en su organismo, aunque el bagazo, el desecho, se va al sanitario. Entonces, lo que uno se come, de hecho, hay gente que dice que usted es lo que usted come. Entonces, comerse la voluntad de Dios era comerse al Hijo, establecer el compromiso con el reino para seguirle. Por eso, en el contexto, cuando el Señor los desafía y le dice a ellos, le explica: ustedes tienen que comerme a mí, yo soy el pan de vida. El maná que le dio Moisés allá en el desierto no era el pan. Entonces, lo que pasó fue que ellos se ofendieron, tropezaron en la palabra y dijeron: duras son estas palabras, ¿quién las puede oír? Y regresaron atrás. Y después el Señor le pregunta a su discípulo: ¿acaso quieren irse ustedes también? Entonces Pedro le responde: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo. O sea, no vamos a regresar, vamos a seguir, Señor, porque nosotros sabemos que tú eres el Cristo. En otras palabras, Jesús trazó una línea entre los que regresan y los que continúan. Entonces, aquí el Señor pone a Pedro en una azotea para revelarle un nuevo aspecto de su plan y lo confronta con su pasado, con lo que él creía, con las estructuras. Nosotros hemos entendido en estas escrituras que mata y come tenía que ver con la voluntad de Dios, el apetito de Dios y el apetito de Pedro, que estaban en conflicto, y uno tenía que morir para que el otro viviera y siguiera avanzando. Entonces, cuando el Señor le da esta visión a Pedro, llevándolo a ese éxtasis, el Señor está mostrándole a Pedro que este nuevo comienzo no puede seguir, y este nuevo tiempo no se puede dar, y ese plan no puede prosperar si él no mata su voluntad, su deseo y lo que le impide, lo que riñe con lo que Dios va a hacer, esa conexión con su pasado. Porque la respuesta de Pedro es: Señor, yo jamás he comido. Está hablando de lo que él viene creyendo y practicando, el ritual. Yo expliqué esta mañana algo concerniente a eso. Cuando usted escuche la predicación de esta mañana, se va a dar cuenta. Entonces, la conexión de Pedro con su pasado era tan fuerte que ni aún estando en un éxtasis pudo divorciarse de ella. Así nosotros tenemos una conexión tan fuerte con experiencias pasadas que nos están impidiendo avanzar en Dios y que lo de Dios avance en nosotros. Y Dios dice que nosotros tenemos que matar eso para que el plan que Dios tiene para nuestra vida pueda seguir creciendo y se pueda extender en nuestras vidas. Él quiere hacer cosas nuevas, grandes, poderosas en mi vida, en mi casa, en mi matrimonio, en mi familia, en mis hijos, en mi empresa, en mi ministerio, en la iglesia. Pero hay cosas del pasado que nos mantienen estancados y que detienen el avance de Dios en nuestras vidas. Y esas cosas, solamente cuando mueren, entonces Dios nos catapulta hacia lo que Él quiere hacer con nosotros en lo adelante. Era un llamado a Pedro a que algo en él tenía que morir para poder seguir avanzando en el llamado y en la obra que Dios a él le había entregado. Mientras el apetito de Pedro se mantuviera en vida, el de Dios no podía avanzar en él y por medio de él. ¿Cuánto lo creen? Entonces, es un conflicto entre dos voluntades, es un conflicto entre dos sentimientos, entre dos visiones, donde uno de los dos tiene que ser sacrificado. Fíjese que era Pedro mismo el que tenía que renunciar a esa conexión que él tenía con su pasado. Entonces Dios nos llevó a una correlación histórica que fue donde nos quedamos en Génesis capítulo 11. Vamos a Génesis capítulo 11 para que ilustremos esta experiencia de Pedro con un evento en la vida de Abraham en Génesis 11. verso 26 en adelante. Dice la palabra de Dios: Taré vivió 70 años y engendró a Abram, a Nacor y a Arán. Estos son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abram, no era Abraham todavía, Abram, a Nacor y a Arán. Y Arán engendró a Lot. Y murió Arán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron Abram y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abram era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Arán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Note esa palabra. Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abram, su hijo, y a Lot, hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abram, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir ¿a dónde? A tierra de Canaán. Nota el texto. Ellos salieron de Ur para ir a Canaán. Yo también salí de Ur para ir a Canaán. Tú también, Dios te sacó de Ur para ir a Canaán. El viaje es para Canaán. Dios nos sacó de Egipto para llevarnos a Canaán. Eso tiene que permanecer aquí. En todas las jornadas de nuestras vidas hacia adelante, nosotros nunca debemos olvidar que es rumbo a Canaán que vamos. Tome Canaán como una tipología del final de la carrera, de lo que Pablo llama lo perfecto, el reino establecido de Dios. Ellos salieron de Ur para ir a Canaán. Y dice la palabra: y vinieron hasta dónde, hasta Arán, y se quedaron allí. Diga, se quedaron allí. Esa idea, hay una idea muy fuerte allí, cuando dice que se quedaron allí. Parece que esa no era el GPS de Dios, el plano de Dios. Ellos cambiaron la ruta. Hubo un cambio en la ruta. Porque cuando usted lee el texto bien leído y tranquilo y lo medita, usted se va a dar cuenta que hay un problema en la ruta. Dios lo llama de Ur para ir a Canaán. Habían el mapa es como un triángulo. Ur está aquí, Arán está aquí arriba y Canaán está aquí abajo. Ellos hicieron así, bajo la dirección de Taré. Porque los intereses de Taré no eran los intereses de Dios. El llamado no había sido dado a Taré sino a Abram. Taré tenía otros intereses. El padre estaba concentrado en sus negocios. Y el hijo, sometido al padre, siendo llevado por el padre, tenía que seguir la ruta del padre de la tierra en lugar de seguir la ruta del padre del cielo. Por eso Jesucristo habla del que no aborrece padre y madre. El que ama padre y madre más que a él no es digno. Y habla de las relaciones, de las preferencias. Que cuando Dios te mete en una ruta y te quiere llevar hacia adelante, tú tienes que desconectarte de toda experiencia y de toda relación del pasado que entorpecen eso, que riñen con eso. No todo pasado es negativo, pero todo pasado que te afecta tu vida espiritual, emocional, te neutraliza, te detiene para que Dios cumpla en ti lo que se ha propuesto y ayude a Dios a avanzar en tu vida, tú tienes que sacrificarlo sobre el altar. Pero Taré no estaba en eso, no era su compromiso. Y él agarró su dirección. En lugar de coger a través del desierto una ruta recta hacia Canaán, hicieron así. La ruta del negocio. Porque en el desierto no hay negocio, no se puede hacer negocio. y se estacionaron, es la idea. Entonces, el Espíritu me decía que muchos de nosotros estamos estacionados en Harán. Hay hombres, mujeres de Dios con llamamientos, con un potencial de Dios poderoso, con un contenido de Dios para un futuro, pero están en Harán todavía, porque tienen una conexión con el pasado. Algunos comentaristas de este pasaje dicen que Taré no quería perder el clima del mercado entre Harán y Ur. Parece que Taré no quería alejarse mucho de Ur. Él quería mantener la relación, la conexión con Ur, porque eso revestía la prosperidad de su negocio y era su conexión con su pasado. En Ur era la cuna, y se estaciona en Harán, y muy probablemente Taré mantuvo una relación de mercadeo, de compra y venta, de prosperidad entre esas dos estancia, y no quería moverse. No quería romper con Ur. Y había que romper con Ur para poder cumplir el llamado en Canaán. Entonces, ¿qué se da? Se dan unas cosas aquí poderosísimas. Dios se mete. Porque si ya Dios hizo una agenda, el hombre no se la va a frustrar. Y Dios se lleva por delante a todo lo que estaba en el medio. Se lleva a un hermano. Después se lleva al padre. Después usted ve que más adelante, después que ya se va y entra a Canaán y queda Lot, también le quita del lado a Lot. Porque yo te quiero a ti con Sarai, porque es ahí donde está el propósito para lo que voy a hacer en lo adelante. Y no quiero alrededor tuyo ni junto a ti a nada ni a nadie que tenga conexión con Ur. Porque te llevo a Canaán. Voy a levantar de ti una nueva nación. Voy a hacerlo todo nuevo en ti. Y ustedes saben después que hasta el nombre se lo cambió. Diga, pero Taré tuvo que morir en Harán. Pregúntele a tu hermano, ¿hay un Taré que tiene que morir en tu Harán? Esa es la conexión con el pasado. Todo pasado que te estorba de avanzar en Dios. Todo pasado que le impide a Dios cumplir el plan que tiene para tu vida, que como vimos es un manto de cuatro puntas. Él se ha propuesto llevarte hasta la cuarta punta, no dejarte en la dos ni en la tres. Diga, la visión de mi padre para mi vida es una visión de cuatro puntas. Y tal vez tú, por tu conexión con el pasado, como estaba Pedro, que tuvo que subirlo allá en Jope a la azotea, está pegado en tu puntita. En la puntita que te conviene, no a donde Dios te quiere llevar. Es tiempo de mirar hacia donde Dios se está mirando, hermano. Pero algo tiene que morir. Entonces él sube y se queda allá entre dos, en el medio ahí, estacionado. Conectado con Ur. Como el factor de la conexión era el padre, murió Taré en Harán. Y mire lo que sucede. Siga leyendo. Verso 31, voy a continuar ahí. Tomó Taré a Abraham y su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Entonces el 12:1 dice, pero Jehová había dicho. ¿Qué le había dicho Jehová? ¿A quién? A Taré. ¿A los hermanos de Abraham? A Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela. Y él se lo había dicho, hermano. Vete de tu tierra, rompe la conexión. Rompe la conexión, sal Abraham. Era con Abraham el asunto. Pero el hijo no quería soltar al padre. No se quería despegar de la familia. Había una conexión fuerte con la cuna de Ur. Y Dios tuvo que quitárselo. Y de la casa, ¿de quién? De tu padre. A la tierra que te mostraré. Diga Canaán. Y haré de ti, diga cuando saliera. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió. ¿De dónde salió? Diga cuando murió Taré. Arrancó y dijo, Dios me dijo que me fuera a Canaán, ¿qué hago yo aquí? Después que le quitó al papá. Y se lleva el sobrino. Y después más adelante usted ve en el capítulo 13 y 14 que también el sobrino agarra su rumbo después. Se arma un lío allí. Ahora, algo importante, escuche esto. Murió Taré en Harán. El nombre Taré significa paradero o estación. En el idioma hebreo. ¿Usted cree que eso es por casualidad? Paradero o estación. Según el diccionario bíblico, también consulté el diccionario adventista, varios diccionarios para asegurarme, y efectivamente. Paradero o estación. O sea, que el nombre Taré significa un estancamiento, una parada en el camino, una estación. O sea, tu Taré es esa conexión con el pasado, esa experiencia negativa, ese sentimiento y todo lo demás que riñe con el avance de Dios en tu vida. Ese es tu Taré. Una estación en el camino. Una parada en el camino, un estancamiento en el camino. Otro diccionario dice, Taré significa el que se retrasa. Diga, todo hijo de la voluntad de Dios, cuando se retrasa, retrasa la voluntad. Si Dios me llamó y puso un depósito en mi vida y me dio una responsabilidad, una misión para cumplir en su voluntad, y yo me retraso en el camino, la voluntad de Dios está retrasada en mí. Y yo le voy a decir algo. Cuando Abraham era Abraham, es porque estaba en su tiempo de retraso. Mientras estuviera retrasado en el camino, estancado en su conexión con su pasado, era Abraham. Pero la agenda de Dios y la visión de Dios no era un Abraham, era un Abraham. Igualito tú y yo. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto ¿para qué? Para que vayáis y llevéis mucho fruto. Diga mucho fruto. Y vuestro fruto permanezca. La idea es abundando, abundando, abundando. Pero ¿qué impide la reproducción del fruto? La conexión con el pasado negativo. Él le dijo, yo te haré fructífero, yo te bendeciré, haré de ti una nación grande, tú serás fecundo. Y Sara era estéril, Sarai. Y hasta que el hombre no salió de Arán y arrancó para Canaán y llegó a Canaán y se metió en la visión, no hubo fecundación. No dejó de ser Abraham. Cuando se mete en la visión, Dios le cambia el nombre y se convierte en Abraham. Vaya agarrando eso. Diga el precio de no matar. Lo que mata lo de Dios en mí es caro. No embarazó a Sarai en Arán. Sarai dejó de ser estéril en Canaán. No le cambió el nombre de Abraham, Abraham y de Sara a Sarai en Arán. Se lo cambió en Canaán. En la voluntad. Cuando entraron y comenzaron a hacerle altares a Dios. Comenzaron a matar todo ese pasado y a decirle a Dios: todo nuevo, Señor, yo voy adelante contigo en novedad de vida, en obediencia. Arán estaba a medio camino entre Ur y Canaán, y Arán en el hebreo significa camino. Y la idea del término hebreo es un camino estacionado o un camino medio. ¿Qué le parece? Yo le pregunto, ¿qué hubiera pasado? Pensando, si Abraham se queda siendo Abraham y dice, me quedo aquí en Arán. No sigo, me quedo aquí cuidando y multiplicando la herencia de mi padre. Me hago cargo de los negocios. Yo no puedo salir de mi cultura. Yo necesito cuidar la herencia de mis antepasados. Yo no puedo irme tan lejos de Ur. No quiero cambiar Ur por Canaán, Señor. Me quedo aquí con mi viejita, aunque sea estéril, haciendo negocios. ¿Cuántas cosas futuras hubieran sacrificado? ¿Habría otro Abraham, otra persona? Posiblemente. Pero mire todo lo que estaba en esa obediencia. Todo lo que estaba en que este hombre matara, sacrificara, lo que estaba afectando el avance de Dios y el propósito de Dios en su vida. Tú no te imaginas cuántas cosas Dios tiene preparada para ti. Como su hijo, como su hija, para tu casa, para tu matrimonio, para tu ministerio. Solo Él lo sabe. Pero puede haber una pequeña cosa del pasado que te tiene estacionada en Arán, que tienes que matar. Y la idea del Señor es que con esta enseñanza Dios despierte en nosotros tal deseo de avance, tal deseo y tal hambre de su voluntad, que nosotros estemos dispuestos a desconectarnos de todo pasado ya, de todo lo que nos está afectando, de todo lo que nos impide ver la obra de Dios poderosa en nuestras vidas, entregar lo que está en el corazón, que no incumbe a Dios, que no incumbe a lo de Dios, que no tiene nada que ver con lo nuevo de Dios en mi vida. Dile a tu hermano, es tiempo de salir de Arán. Diga que muera Taré. Una conexión emocional, sentimental, religiosa con alguna experiencia o persona pasada que riñe con lo que Dios quiere hacer en el futuro tiene que morir. Es un taré que tiene que morir. Taré representaba esa conexión con un pasado paralizador que de no morir o de no haber muerto impediría, escuche bien, el progreso de la voluntad de Dios en la vida de Abraham y de Sarai. Ur es el punto de partida. Harán es el camino. Canaán es el destino. Diga conmigo, Ur es el punto de partida. Harán es el camino y Canaán es el destino. Hay que avanzar. Hasta que yo no llegue al destino, yo tengo que seguir las huellas del pastor, pase lo que pase. Y todo lo que me jale hacia atrás, yo tengo que cortarlo. Todo lo que me jale hacia atrás, yo tengo que sacrificarlo. Todo lo que me rezague, me detenga, me paralice, me neutralice, yo tengo que cortarlo. Cueste lo que cueste. Toda conexión con Ur y Harán que me impide avanzar a Canaán es un taré que tiene que morir. Repítalo conmigo. Toda conexión entre Ur y Harán que me impide avanzar a Canaán es un taré que tiene que morir. Agarre. Voy a ir dándoselo paso por paso. Quiero que reciba la tipología y entienda lo que el Espíritu nos está diciendo. Dios está cerrando el 2019 y nos está introduciendo en un 2020 en donde vienen grandes cosas. Y hay que sacrificar, que muera todo lo que va a reñir de aquel lado, que se quede de este lado y lo enterremos, hermano. ¿En qué punto estoy yo? Estoy avanzando con Dios. Estoy estacionado, estoy dando vuelta en el mismo sitio. Hay personas que iban bien, están rezagados. Hay personas que han recibido un ministerio y están paralizados. Por cuestiones del pasado. Hemos recibido una responsabilidad cara. Ojalá que Dios nos ayude a cruzar al 2020 listos para volver a retomar lo que ha sido dejado. Entonces, volviendo a Pedro, vaya conmigo a Hechos. Mire, yo le correlacioné eso con el caso de Hechos 10. Volviendo a Pedro. Mire. Pedro obedece, gracias, diga gracias a Dios. Usted sabe que si Pedro no hubiera matado lo que reñía con esa voluntad, lo que venía, a lo mejor nosotros no estuviésemos aquí. Tal vez Dios se hubiera levantado otro. Pero esa obediencia de Pedro abrió la puerta en Cesarea para que el evangelio pasara a Antioquía y de ahí para adelante el evangelio se extendiera a los gentiles. Y usted ve la experiencia de Pedro. Vamos a leer verso 24. Al otro día, 10:24 de Hechos. Al otro día entraron a Cesarea y Cornelio les estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Mire cómo estaba Cornelio allí, porque Dios le habló y le dijo lo que hiciera, y él, Cornelio, obedeció y reunió allí un grupo de parientes y amigos. No menciona la cantidad, pero parece que estaba casa llena, hermano. Había casa llena. Por ahí viene la operación Cornelio, pastor. Ahí está, pronto. Casa llena había ahí, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, mira acá la palabra, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Vaya viendo lo que él tenía que matar. Ustedes saben, en su esquema mental era una abominación. Él se iba a contaminar. Y no se trataba para ello de que se te pegue un virus, una gripe. No, era hacerse inmundo. Y le costaría días de purificación después de haberse juntado, entrado a una casa de un gentil, según la cultura religiosa de la que venía Pedro. Pero a mí me ha mostrado Dios, diga mostrado, me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Ay, él entendió el mensaje. Eran animales que habían, limpios y animales inmundos, reptiles, aves. Y cuando él dijo, yo nunca he comido, dice, a lo que yo limpié, no lo llames tú como un inmundo. Él entendió que se trataba de los gentiles, que esos representaban hombres como él. Mire, mire lo fuerte que es esto. La Biblia dice, polvo eres y a polvo volverá. ¿Todos somos polvo? ¿Y todos vamos al polvo? Eso es lo que dice Dios. Aunque usted haya nacido acá en Estados Unidos, haya nacido en República Dominicana, haya nacido en Haití, haya nacido judío o haya nacido usted es polvo. Y al polvo volverá. Y a Pedro se le había olvidado eso. O él pensaba que ellos eran un polvito de mayor calidad. Un polvito de mejor calidad eran ellos. Y él es franco y le dice, Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días le cuenta la visión que tuvo. Y luego en el verso 34 dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo, note bien, comprendo que Dios no hace ¿qué? Acepción de personas. Ahora comprendo cuando él ve esos gentiles y está en medio de ellos. Pero después que bajó de la azotea, después que Dios le dice mata y come, usted se imagina, oiga esto, que Pedro, un hombre que en Jope levantó un paralítico, resucitó a una moribunda, o creo que estaba muerta ya, que con sus sombras se sanaban los enfermos, sin embargo tenía una tremenda raíz de discriminación en su corazón. O sea que esto no es un asunto de cuántos milagros Dios hace. Esto no es un asunto de cuántos títulos tú tienes. No es un asunto de religión, ni de rango, ni de título. Es un asunto de si tú estás dispuesto a ir a donde Dios te quiere llevar. De eso es que se trata el avance del reino en la tierra. Porque tú puedes curar muchos enfermos. Puedes ser un predicador de los mejores, de los más elocuentes. Puedes tener dones maravillosos. Pero si cuando Dios te quiere llevar a la siguiente estancia, tú te le resistes por una amargura, por un resentimiento, por una atadura con el pasado, por un vínculo sentimental, porque no quieres sacrificar tu orgullo y romper con lo que tiene que romper, que riñe con lo de Dios para avanzar con Dios, entonces olvida, eso no vale nada. Y mire Pedrito. Yo ahora me doy cuenta que Dios no hace excepción de personas. Estaba ministrando, era pastor, ministro en Jerusalén, y pensaba que Dios discriminaba, hermano. porque había malinterpretado el corazón de Dios. Estaba encerrado en un rincón de su vida. Estaba atrapado en una área de su pasado. Eso puede suceder hasta con los ministros más exitosos. Que podemos ser hombres con un campo amplio de éxito. Sin embargo, hay áreas de nuestras vidas donde todavía estamos atrapados. Y hay una estancia donde Dios nos va a llevar que vamos a tener que romper esa jaula para salir. Y es allí donde vamos a demostrar si estamos dispuestos a ir a donde Dios nos quiere llevar. Yo quiero que tú entiendas que cuando Dios te dice arregla ese problema del pasado, ¿sabes qué te está diciendo? Quiero llevarte más adelante. Quiero avanzar más en tu vida. No resistas. Mata y come. Ahora entiendo que Dios no hace acepción de persona, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz. ¿El evangelio de qué? De la paz. Por medio de Jesucristo, este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo, con poder a Jesús de Nazaret, y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Dile a tu hermano, Dios puso al Hijo por juez, no a ti. Nosotros no estamos aquí para condenar o eximir, ni para juzgar. Estamos para llevar salvación, para proclamar paz, para restaurar, para ir a donde Dios nos envíe. No importa dónde sea, ni a quién sea. Si te mandó, ve. Y mire el 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede alguno, acaso alguno, impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedase por algunos días. ¿Qué le parece? Dar un aplauso al Señor. Aleluya. Mata y come. Mata y come. ¿Por qué pudo darse, cumplirse este plan divino? Porque Pedro mató lo que tenía que morir en ese momento. En este cruce del 19 para el 20, hermano, hay cosas que tienen que morir. Para que podamos entrar y avanzar, correr bien para lo que viene. Ustedes saben, yo les voy a decir algo. Me ha tocado gemir. En casos donde un cónyuge a través del Facebook. Le voy a ser muy práctico en esto, porque meditando en esta palabra me vinieron algunas experiencias que he vivido donde hay cosas que se han destruido porque no se rompen conexiones del pasado que estorban lo que Dios quiere hacer. Y le rogué a una persona que borrara de su Facebook una relación antigua que no convenía e incidía tóxicamente en su relación presente. Y la persona dice: no, esa persona es una persona muy especial para mí. Yo no lo puedo sacar de Facebook. A mí, yo sé lo que hago. Nadie me va a controlar mi Facebook. Nadie me va a controlar mi celular. Y no quiso. Y su familia se fue a pique por el problema. El problema trascendió de una manera ¿qué te cuesta? Lo que pasa es que, oigan esto, si yo no tengo un valor claro y establecido de lo que es la familia para Dios, no para mí primero, para Dios. ¿Qué es una familia para Dios? ¿Y qué es un matrimonio para Dios? ¿Qué es una relación para Dios? Si no hago así, ¡fup!, y dejo que Él me suba a la azotea para que me sintonice con Él, sino que yo me quedo en mis criterios bajos, no voy a poder avanzar. Y esos pasados que riñen me van a estancar y van a atentar contra lo que Dios quiere hacer. Esa persona perdió su hogar por no romper y borrar esa conexión que le estaba haciendo daño. Oiga, yo no puedo obligar a mi cónyuge a aceptar, amado, una relación que le hace daño emocionalmente y que le socava la confianza, porque ese es mi presente para mi futuro. Y yo te puedo mencionar otras cosas, ministerios que se han ido a pique, porque se han aferrado a cosas pasadas que tienen que romper para que Dios avanzara en ellos, y no quisieron, y hoy no tienen ni ministerio, están avergonzados y avergonzaron el nombre de Dios. Iglesias han sufrido, relaciones hermosas han sido sacrificadas. Oiga, le voy a decir algo: donde el evangelio no avanza como debería avanzar y el reino no se extiende como debe extenderse, es porque los hijos de Dios están atrapados en su pasado. Es lo único que detiene el avance. Cuando Dios te dice suelta y tú te mantienes, ¿ah?, como esa palabra de esos tiempos de nuestro pastor en su predicación, una ilustración del maní, el mono que lo atrapan, le meten maní en un hueco y él mete la mano y empuña el maní ahí y se queda en el hueco ahí, y ahí vienen y lo agarran y lo meten en una jaula. Suelta el maní y sale la mano, pero no, el maní está ahí. Ese maní del pasado no lo quieren soltar. Si Pedro se hubiera mantenido agarrado al maní del pasado, no se hubiera dado ese avivamiento, esa salvación que fue, empezó a los gentiles, que trascendió. Hay cosas que Dios va a hacer por medio de ti. Y déjame decirte, si hoy tú estás estancado, neutralizado, neutralizada, todavía hay tiempo para retomar el camino. Rompe con todo pasado que te tiene detenido, detenida. Es grande, es poderoso lo que Dios se ha propuesto hacer en nosotros y a través de nosotros. Amado, el poder de la resurrección es tan que todavía no hemos visto ni un poquito así en nosotros. Muy bien, concluyendo. Quiero ver un pasaje, Mateo 19. Que lo tengo aquí como una conclusión. Verso 14 al 17. Dice la palabra de Dios, Mateo 19, verso 14. Dice: dije Mateo 19, Mateo 9, 9, perdón, discúlpeme. Tiene aquí un palito raro ahí, me confundí. Dice la palabra: entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone, oiga eso, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace ¿qué? Peor la rotura. ¿No está bien? Un remiendo viejo, un remiendo nuevo en paño viejo hace peor la rotura. Repítalo conmigo: un remiendo nuevo en paño viejo hace peor la rotura. Vaya agarrando. Ni echan vino en odres viejos, vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos. Diga: el vino nuevo en odres nuevos. Y lo uno y lo otro, ¿qué hacen? Se conservan juntamente. ¿Qué le parece? O sea, un pasado negativo, paralizante, que riñe con lo que Dios quiere hacer en el futuro, es un remiendo peligroso. Entonces, cuando nosotros estamos, tengo un matrimonio nuevo, este es mi matrimonio nuevo, estoy hablando de la mujer antigua que tuve, y siempre estoy pensando en la que tuve. No me hable del matrimonio que tuviste antes, háblame del que Dios te dio ahora, de ese que tú tienes, de esa oportunidad nueva. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué piensas para el futuro con lo que Dios te ha dado? Bien. Para los que han tenido una otra oportunidad en la vida. Muchos se mudan de una iglesia para otra y siguen con el problemita de la iglesia vieja. No, háblame de donde tú estás ahora y qué vamos a hacer aquí, qué Dios quiere contigo aquí. Deja de hablar de la, ya eso pasó, es un remiendo viejo. No me metes ese remiendo en el vestido nuevo, porque habrá problema. Dios te está hablando de lo que va a ser ahora y para el futuro, y tú le estás trayendo lo de antes, siempre lo de antes. Dios no quiere ser, Dios no rediga, Dios no remienda. Jesús le dijo: el tiempo que estamos aquí ahora, ese pasado, eso Juan pasó, y los fariseos están en su pasado. Ellos están con el esposo ahora yo no voy a remendar con eso. Es para este tiempo. Cuando el esposo le sea quitado, entonces ayunarán. Cada cosa en su tiempo. Entonces háblame de lo que Dios está haciendo ahora. ¿Qué Dios está haciendo ahora en mi iglesia? ¿Qué está Dios hablando para el futuro? ¿Qué está haciendo Dios ahora en mi vida? ¿Y qué me está diciendo para el futuro? ¿Qué está hablando Dios a mi casa? ¿Y qué va a hacer Dios en el futuro en mi casa? ¿En mi ministerio? ¿Mis relaciones? Mano, tenemos que cruzar con un corazón abierto como una flor, hermano, diciéndole a Dios: aquí estoy para lo nuevo de Dios, todo lo viejo que se quede atrás, Señor. ¿Saben qué? Este pasaje, si usted lo lee en los otros evangelios, en la armonía de los evangelios, en Marcos dice que el vino nuevo en odre nuevo se ha de echar. Pero hay algo que añade Lucas que algunos piensan que Lucas copia de los otros, tuvo información de los otros apóstoles, especialmente de Marcos, que posiblemente fue el primero que escribió, y Lucas, recompilando las informaciones por el Espíritu, por supuesto, tomó de Mateo, de Marcos, y añade algo, y es que el que ha probado el añejo ya no quiere el nuevo, porque para él el añejo es el mejor. Esa es la idea. Y si usted compara eso con el contexto, no es que está justificando el Espíritu que hay que seguir en lo añejo, no. Está hablando de la naturaleza del hombre, que cuando el hombre se ha acostumbrado al pasado, cuando usted le trae algo nuevo, ya no quiere lo nuevo, quiere seguir pegado allá. Por eso fue que Dios le dijo a Pedro, y con esto te concluyo, para que entienda por qué le dijo, mata para que puedas comer, porque Pedro estaba aferrado a lo añejo. Por eso Jesús celebra la Santa Cena con el jugo fresco de la vid. No con el vino añejo. El nuevo pacto. Entonces, tenemos que ser liberados. Tenemos que aprender a salir de ese cascarón de lo viejo, de lo añejo. Y entender que aunque estoy acostumbrado a hablar del pasado y me crié en un sistema donde siempre se está trayendo el pasado, donde siempre el pasado está en el presente y siempre uno anda con esa cargado en todas esas cosas, tengo que entender que en el reino no, que el que está caminando con Dios, el que está avanzando con Dios, el que tiene un llamado en Dios, el que tiene la vida de Dios, tiene que aprender a dejar atrás, como dijo Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me voy extendiendo a lo que está delante. Aleluya. Diga, donde Dios pone lo nuevo, no hace falta lo añejo. No sigamos remendando. No pasemos al 20 con remiendos del pasado. Vamos a vestirnos el vestido nuevo que Dios nos tiene preparado. ¿Cuántos creen que Dios te tiene el vestido para el 2020? Como Ana, cuando iba a ver a Samuel, que le llevaba un vestidito, un trajecito nuevo. Así Dios nos va a vestir para el 20. Es el traje del 20. Ya el del 19 se quedó atrás. Y yo te voy a decir lo que Dios me dijo, que yo me pusiera un traje nuevo, zapato nuevo, todo nuevo, hasta la ropa interior, todo nuevo para el 20, declarando que yo entro sin remiendo. Sin remiendo. O sea, yo no te digo a ti que tienes que hacerlo. Eso yo lo sentí yo para mí. Voy a entrar sin remiendo. Todo nuevito, hermano. Primero Dios. He hecho propósito para eso. Vamos a revisar el corazón. Vamos a revisar nuestras casas, nuestros matrimonios. Ustedes ven que yo menciono mucho los matrimonios por mandato de Dios, que lo hago. Dios me ha mandado a hacer énfasis en la fuerza de los matrimonios. Amado, porque la fuerza del reino está cuando el reino está en los matrimonios de la iglesia. Si el reino no está en nuestras casas, no puede estar en la iglesia. Bien. Hay que hacer lo indecible para luchar, para entrar en una nueva dimensión matrimonial. Si hay que perdonar, si hay que humillarse, si hay que soltar, si hay que olvidar y empezar de nuevo, hermano. Vamos a hacerlo. Diga, mata y come. Entonces, cuando tu esposa te salga con cosas de ayer, dile, mami, mata y come. ¿Eh? Si el esposo sale con lo mismo, papi, mata y come. Porque mire, las misericordias nuevas cada mañana es para que usted se las coma, hermano. Las aproveche. Y para que le aproveche, deje el ayer atrás. Dios es un Dios de tanta novedad. Un Dios de. Por eso es que Él se llama el gran yo soy. El eterno presente. No es el gran yo fui. es el gran yo soy. Diga frescura, Dios es fresco, hermano, Dios es vivo, Dios es el Dios de hoy y del mañana. Inclina tu cabeza, gracias por tu atención. Ha sido un año bien interesante, el 2019. Poderoso, un año poderoso de Dios para la iglesia. Y vamos a entrar pisando con las plantas del pie, como los israelitas entraron a Canaán, en nombre de Jesús. Padre, gracias, 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 gracias por habernos recogido bajo tus alas en este día una vez más. Gracias por todo lo que nos has comunicado, porque cada día nos vas hablando y nos vas preparando. Tú quieres un pueblo apercibido, Dios. Oh, esta casa es una casa de atalaya, es una casa profética, es una casa despierta. Nosotros no nos sorprendemos cuando tú tomas las palabras y nos despierta y nos alerta. Oh Dios, porque sabemos lo que tú tienes con nosotros y hacia dónde nos llevas. Oh Dios, queremos que tu Espíritu Santo tome esta palabra de hoy y la haga vida en nosotros. Que no importa toda conexión, la profundidad de los lazos sentimentales, los aspectos del pasado que nos rezagan, nos neutralizan, nos detienen, impiden que haya una explosión del Espíritu como tú anhelas en nosotros, una mayor medida como tú anhelas dar a tu pueblo, que lo sacrifiquemos. Como dijo Pablo a los colosenses, haced morir lo terrenal en vosotros. Señor, que todo lo que tiene que morir muera. Y que estemos dispuestos a bajar de la azotea y arrancar sin seguir porfiando hacia Cesarea contigo. Estamos enfrente de una nueva estancia y queremos avanzar dejando atrás todo lo que tiene que quedarse atrás. Hazlo en mí, Padre. Hazlo en nosotros, los ministros que tú has levantado y establecido en esta casa. Que se quede en el 19 todo lo que tiene que quedarse atrás. Que nada que tú no quieres, porque no te va a servir para el 20 pase, sino que muera Dios con el año viejo. Y que en la relación de los hermanos, Padre, en cada ministerio, en cada familia, en cada hogar, en cada uno de nuestros jóvenes, en cada campo ministerial, vivamos en la novedad que el Espíritu viene a traer. Estamos dispuestos a avanzar contigo. Queremos avanzar contigo y avanzaremos contigo. No nos quedaremos como Taré en Harán. No, Señor, avanzaremos a Canaán, porque tú tienes un plan glorioso y nosotros queremos avanzar contigo. Oh, glorifícate. Aquí estamos. Todos te diremos, heme aquí, Señor, para lo que tú quieras en este nuevo tiempo, para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ministerio del altar, nuestro pastor.
Aleluya. Bendito sea Dios. Agradecemos la palabra de Dios. Palabra bendita, palabra oportuna al terminar este año. Olvidando lo que queda atrás, especialmente aquello que nos ata, que nos detiene, que nos paraliza. Amén. Vamos a levantarnos, amados. Llevemos la palabra en el corazón. ¿Hay espacio para una palabra más en tu corazón? ¿O has recibido tanto este año que estás rumiando como la vaca ahí que tiene que procesar el alimento para digerirlo? Dios es bueno, que siga hablando. Amén. Aleluya. Cantemos al Señor nuestro Dios.
Aleluya. Vamos a levantar nuestras manos, amados. Padre amado, gracias por tu palabra, por hablarnos, Señor. La verdad, somos ricos. Y no lo decimos con la jactancia de los laodicenses, Señor, sino como el humilde que reconoce que no teniendo nada lo tenemos todo, Dios, por la gracia de Jesucristo que nos ha enriquecido, Señor. Ayúdanos a saber que tú hablas hoy, como hablaste ayer, que tú te esmeraste en escribir tu palabra y dejarnos el testimonio de lo que hablaste en el pasado a través de los patriarcas y profetas y apóstoles. Gracias, oh Dios. Si no, hoy estuviéramos dependiendo de tradiciones, pero tenemos la palabra viva, la antorcha que nos enciende, Señor, la luz que nos alumbra. Oh Dios, la semilla incorruptible. Gracias te damos por el Espíritu Santo. Verdaderamente no estamos huérfanos. Vino el Consolador. Ayúdanos a Dios a entender que tenemos un guía, tenemos un Consolador. Ayúdanos de Dios a saber que tú eres Espíritu y que tú nos estás guiando en el Espíritu. Que tú tomas de la palabra el rema oportuno cada día para ministrarnos de acuerdo a nuestras necesidades. Señor Dios, vivimos en el momento más oscuro, más complicado, más ajeno a la vida tuya de la historia de la humanidad. Nos ha tocado esta generación mal y perversa, donde la piedad se está extinguiendo. Viramos el rostro hacia ti pidiendo misericordia, Señor nuestro Dios. Ten misericordia, despiértanos a la realidad de tu propósito, Señor. Que velemos y seamos sobrios, Señor. Guárdanos el descuido, Dios mío. Haz que entendamos, mi Dios, que nuestro galardón es grande en el cielo. Que tenemos un compromiso contigo. Dios mío, que no hemos sido salvados simplemente para ser distinguidos, sino que la gracia que se manifestó es para que no debe ser menospreciada y tratada como en vano, sino, Señor Dios, que debiéramos de vivir y actuar de acuerdo al propósito que esa gracia nos ha destinado. Aquí estamos en tu presencia, Señor Dios. Tú oyes la oración. Y yo sé que tú me oyes, Señor. Yo sé que tú impartes, Señor, tú avivas la fe de tu pueblo, Señor. Yo sé que tú atizas las indolentes energías de tu pueblo. Yo sé que tú tocas el corazón. Yo sé que tú sigues y tú continúas hablando, Señor. Aquí estamos en tu presencia. Aquí estamos, Señor. Desenrédanos, Señor. Desátanos, Señor. Desátanos, Señor Dios. Desátanos de todo lo que puede estar enredándonos, Señor, en un pasado inútil, Señor. Sea una depresión, un desaliento, un trauma, llámese como se llama, como Pedro, un espíritu religioso, Señor, que no nos permite avanzar, un apegamiento a una tradición. Oh, Señor, Dios mío, aunque antes esto haya sido tuyo, porque lo que tú le estabas diciendo a Pedro en cuanto a los animales inmundos representando a los gentiles en la visión era una manera del Antiguo Testamento, una manera de la ley, Señor, que el judío tenía plasmado, impregnado y que no dejaba, Señor. Oh Dios, y no entendía que llegaba el momento del cumplimiento cuando tú te ibas a los gentiles. Cuando tú dijiste, voy a llenar la tierra de mi conocimiento como las aguas cubren el mar. Tú le dijiste a Abraham, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Oh, en la simiente de Abraham se iba a cumplir esa promesa. En tu descendencia todas las familias serán benditas. Cristo es la simiente de Abraham. Llegó el tiempo de los gentiles. La tierra tiene que ser llena de la gloria de Dios. Ay, Señor, somos esas lumbreras. Ayúdanos a iluminar. Ayúdanos, Señor, a iluminar. Hay más impedimentos que nunca. Las naciones paganas se han cerrado. El islamismo, Señor, el budismo, el secularismo, las filosofías ateas. Oh Dios, las teorías filosóficas y científicas. Ay, Dios mío, tantas cosas que el diablo ha inventado, corrientes para detener la marcha del bendito evangelio. Ay, el evangelio no ha cambiado, pero si nosotros nos hemos aclimatado a este siglo. Ayúdanos otra vez, Señor, a esgrimir las armas de nuestra milicia, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a dar el tono de este tiempo con la trompeta profética, Señor. El evangelio es poder de Dios. No ha menguado ese poder. No se ha, Dios mío, apagado el fuego. Nosotros somos lo que con nuestra indolencia hemos hecho inefectivo lo que transformó en el pasado el mundo. Oh Dios, no hay impedimento para ti. Cuando tú dices voy a pasar, tú pasas, Señor. Tú pasaste con Israel ese mar rojo. Tú pasaste con el arca, el Jordán. Cristo traspasó los cielos. Y luego desde allá para acá traspasará los cielos hacia abajo, Señor. Ayúdanos a mirar hacia arriba. No hay estancamiento en tu pueblo. No haya parálisis en medio de este pueblo, Señor. Renueva nuestra mente. Haya renovación en el Espíritu Santo. Ay, Santo Jehová. Ahora, Señor. Ahora yo me aferro a ti. Yo me aferro a ti. Yo, Señor, sostengo tu mano. Yo sostengo tu vestido. Yo sostengo tu manto en este día. No te dejaré, Señor. No te dejaré. Pasaremos esta generación contigo, Señor. Tómanos de la mano. Tómale la mano a Dios. Tómale la mano a tu Dios. En el Abashita manda. Vas a necesitar en el 2020 agarrarle la mano a Dios. Vas a necesitar en breve agarrarle la ay, la diestra a Dios. Porque las cosas van a cambiar. Porque vienen cosas abruptas. Vienen cosas repentinas. Vienen cambios abruptos. Son diribihai corosa caraba baba baba. Arrindiribito rabakito rashakato ramayamboka ya sacará. Orondo samara bayaba. Ay, en el nombre, ay, santo. Avívate en él. Avívate en él. Fortalécete en él. En el nombre de Jesús. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pronúncialo hoy como nunca. Avívate en el nombre de Jesús. Avívate en el nombre de Jesús. Desátate en el nombre de Jesús. Sal de los laberintos. Sal de los enredos en el nombre de Jesús. Sal de las algas marinas que te enredan. No permitas que las, ay, santo, que las olas te lleven. Párate sobre la roca en este momento. Párate sobre la roca en este momento. Ay, con corazones tocados. Ay, con rostros iluminados. Con labios llenos del fuego de Dios. Ay, santo es el Señor. Ay, mi alma alaba al Señor. Ahí está la gloria de Dios. Ahí está la gloria de Dios. No seremos avergonzados, amados. No seremos avergonzados. Esperamos en Dios. Ay, iglesia, levántate. Resplandece, iglesia. Ha venido tu luz, iglesia. La gloria de Jehová ha nacido sobre ti, iglesia. Tinieblas cubre la tierra, oscuridad de las naciones, mas sobre ti ha nacido el Señor. Sobre ti se ha visto la gloria. Ay como Neftalí, Zabulón, Galilea de los gentiles. Ay, región que estaba oscurecida, pero luz le resplandeció. Ay, con el evangelio bendito de Cristo. Abashoka marrababa. Fuego de Jesús. Fuego de los apóstoles. Fuego de los profetas. Fuego de los mártires. Fuego de los reformadores. Fuego de los piadosos. Ay, bye, santo. Despiértate tú que duermes. Vuélvete a Dios. Vuelve al encuentro con tu Dios. Vuelve a la oración. Vuelve a la comunión. Vuelve al estudio de la palabra. Vuelve a testificar de Cristo. Habla a los perdidos. Ay, no menosprecies. Ay, las oportunidades que Dios da a tu vida. En el nombre de Jesús. Ay, Samarra. Ay, porque Jehová se levantará como el borracho que se levanta. Ay, va. Ay, segurra. Como el que despierta del sueño. Levántate. En el nombre de Jesús. En el nombre de llénate de energía, San. Llénate de energía, San. Sumérgete en Dios. Sumérgete en Dios. Hoy es día de salvación. No menosprecies la gracia de Dios. Hoy es el día de salvación de Dios. Ay, que Dios te revele el camino. Ay, que Dios te revele el camino, mi hermano. Ay, hay oportunidad para ti. Hay esperanza para ti. Dios te tiene en la lista. Dios te tiene en los planes. Dios te va a usar poderosamente. Dios va a abrir tu boca como nunca. Vas a hablar la palabra. Vas a hablar la palabra. Los hombres no te van a conocer. Va a ser mudado en otro hombre. Va a ser mudado en otra mujer. Tú mismo no te conocerás. Ay, santo. Sé como los que sueñan. 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 Sacúdete. Bota las plumas viejas. Limpia el altar de cenizas viejas. Oh, renovación en el Espíritu Santo. Renovación en el Espíritu Santo. Fuego de Dios. Avivamiento de Dios. Soplo del Espíritu Santo. Se oye un estruendo. Como el ruido de muchas aguas. Como el ruido de muchas aguas. Es la voz de Jehová hablando a su pueblo. Es la voz de Jehová hablando a la conciencia. Es la voz de Jehová despertando a los muertos. Resucitando vidas. No te dejes anegar. No te dejes ahogar. Oh, de las corrientes sucias y turbulentas de esta generación. Nada en el río de Dios. Nada en el río de Dios. Oh, extiende tus brazos con energía y fuerza para nadar en el río de Dios. Oh, santo es el Señor. Toque del Espíritu Santo. Toque del Espíritu Santo. Toque del Espíritu Santo. Yo te digo, tus pecados te son perdonados. Yo te digo que Dios ha perdonado ya tus pecados. Olvídate del pasado. No importa la enormidad de tu pecado. Más grande es la gracia de Dios. Ay, tu pecado no se puede comparar con el don de la justicia, con el don de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, con la eficacia poderosa del perdón de la sangre de Jesús. Ya no te culpes más. Libérate ya de esa culpabilidad. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Todas. Esa culpabilidad te ha neutralizado. Te ha hecho sentir indigna. Indigno de Dios. Pero como el hijo pródigo, tú llegaste a la casa sintiéndote indigno, indigna, y pidiendo perdón. Y el padre lo que te da es abrazos, besos, y te hace fiesta y te recibe y mata el cordero gordo. El padre ya se olvidó de eso. ¿Por qué no lo olvidas? ¿Por qué no olvidas lo que ya Dios no recuerda? Tus pecados se echaron a los profundos del mar. Levántate sobre tu estandarte. Levántate sobre el estandarte. Levanta tu estandarte y sostén la bandera de la cruz. Es tiempo de hacerlo en el nombre de Jesús. Vuelve a la Biblia. Vuelve a la oración. Madruga a buscarlo. Saca tiempo para Él. Saca tiempo para Él. Vuelve al ayuno, a la oración, a la soledad con Dios. Búscame, dice el Señor, en la intimidad y te hablaré. Te hablaré. Vuelve, te invito al secreto. Tú sabes dónde encontrarme. Tú sabes dónde encontrarme. Te di el Espíritu Santo que te guía. Te di la palabra que te ilumina. Te di un corazón nuevo que ama a Dios. Ay, te enseñé a orar. tengo un sumo sacerdote que, que traduce tu oración. Él la traduce. Ni tú mismo sabes lo que tú dices. Ay, pero Jesús la traduce. Jesús le dice al Padre lo que tú quieres decir. Ay, santo es el Señor. ¿Por qué carecer si hay abundancia? ¿Por qué culpabilidad si hay perdón? ¿Por qué tinieblas si hay luz? ¿Por qué menospreciar lo eterno y cambiarlo por lo vano que termina y cansa y fatiga? Vuélvete a lo pleno, vuélvete a lo digno, vuélvete a lo que tiene buen nombre, vuélvete a lo que tiene virtud, vuélvete a lo que inspira y eleva, vuélvete a tu Dios. Ay, santo es el. Ay, samarra, fluya la bendición de Dios. Ay, Señor, que sea permanente, que sea permanente. Que no sea un momentito, Señor. Tú no eres un amante. Tú eres el esposo. El amante viene con una botella de vino y viene de vez en cuando. Ay, de vez en cuando pasar momentos de romances. Pero nosotros eres el esposo. El esposo siempre está en la casa. El esposo no se va. Ay, samarra, ay, Señor. Ay, San. La desposada te espera. Está vestida ya, Jesús. Está vestida ya, Jesús. Ven con el séquito celestial. Ven con el séquito celestial. La iglesia te espera, Señor. Cuídanos, ay, Señor, de dormirnos. Cuida que las vírgenes no se duerman, Señor. Cuídanos de mantener el aceite en las lámparas, Señor. Ayúdanos a estar apercibidos para a la medianoche cuando se diga: el esposo viene, salid a recibirle. Ay, salgamos con las lámparas encendidas en el nombre de Jesús. No somos de los que dormimos, somos los sobrios de Dios, los despiertos de Dios, los centinelas del amanecer de la esperanza, porque Cristo es nuestro amanecer y es nuestra esperanza. Gracias te damos, Señor. Ay, Dios no te quiere dejar, hermano. Dios no te quiere dejar, porque Dios sabe que tú le necesitas. El Padre sabe que tú tienes necesidad de Él. Dios conoce las acechanzas que el diablo te tiene mañana, pasado, la semana que viene, el primero de enero, el 2 de enero, el 5 de enero, el 10 de enero, la trampa que te tiene para febrero 10. El Señor lo sabe. Pero el ángel de Jehová acampa, el Espíritu te guía. Mantente en comunión para que tú tengas una guía, una brújula. Mantente conectado, mantente en la frecuencia para que puedas recibir la instrucción, la próxima instrucción de Dios. Ay, santo es el Señor. Únete a tu pueblo, únete a tu pueblo, únete a tu familia. No te separes del cuerpo. El que se separa del cuerpo es como un tizón que sale del fuego, que dura un tiempo encendido, luego se apaga. Quédate ahí encendido. Quédate con donde esté el fuego, la fogata de Dios. Gracias sean dadas a Dios. Gracias sean dadas a Dios. Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo el Señor. Gracias por este momento, Señor, de intercesión. Yo sé que tú lo vas a hacer. Yo sé que tú vas a levantar a tus ministros, que serán llamas de fuego. Yo sé que se levantarán los ministros del nuevo pacto en esta generación. Yo sé que la gloria postera será más abundante que la primera. Yo sé que habrá lluvia tardía a su tiempo, Señor. Yo sé que los campos florecerán. Yo sé que habrá obreros para la gran cosecha. Yo sé que los ángeles vendrán con la hoz y vendrán a vindimiar. Ay, ay, el tiempo es tuyo. Pronto terminará el tiempo de los hombres. Ay, como Dios. Ay, el apóstol Pablo se lo dijo en el Areópago a los atenienses: Dios ha pasado por alto el tiempo de vuestra ignorancia, pero hoy anuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan, porque ha establecido un día en el cual va a juzgar al mundo por ese varón llamado Jesús. Ay, los hombres serán sorprendidos. Ay, cómo Dios va a humillar la soberbia. Ay, como humilló la soberbia de los ebrios de Efraín. Así va a humillar la soberbia de las naciones. Y se enseñoreará, y solo Jehová será exaltado aquel día. Bendito es el Señor. Dale aplauso a Dios. Dale amén a Dios. Dale amén. Ay, dale amén a Dios. Vamos a cantarle a Jehová. Socarrabashita manda rababababa. Bondiribihai corosa manda. Aprovecha la unción. Aprovecha la presencia de Dios. El agua se está moviendo. La fuente que salta para vida eterna está brotando. Está brotando. Está brotando. Está brotando de la peña. Está brotando el agua de vida. Bebe. Sumérgete. Sacia tu sed. Mitiga tu sed. Aleluya. Alábale, alábale. Amén.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.